Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que eras en...
Y este 2 de abril conmemoramos también una fecha muy particular para todos los argentinos y argentinas. En 1982 nos traslada, por supuesto, indefectiblemente a Malvinas, y en la jornada de hoy se llevan adelante una serie de conmemoraciones de manera virtual, porque estamos en un contexto muy particular, por cierto, inédito prácticamente, y justamente por Más Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz, es que desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata convocan, como también con otros a lo largo de todo el país, para justamente embanderar nuestras casas y subir a las redes esta conmemoración, este recuerdo para los excombatientes, quienes quedaron allá y quienes están aquí hoy en día. Estamos en contacto con Ernesto Alonso, excombatiente, justamente fundador del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Ha impulsado persistentemente, Ernesto, las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la guerra, e impulsa el reclamo por la identificación de los cuerpos enterrados como NN en Malvinas, una importante tarea al respecto. Ernesto, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
Hola, Laura, ¿cómo te va? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotras recibirte, y bueno, queremos conversar con vos respecto a la particularidad de esta fecha en este contexto, ¿no? Y también consultarte respecto de las acciones que a nivel del Estado se han estado llevando adelante, teniendo en cuenta que venimos de 4 años con un gobierno que básicamente rifó la soberanía de Malvinas, por un lado, y que también llevó adelante una farsa en lo que se refiere al reconocimiento de muchos soldados enterrados en suelo malvinense, y también pensar en estos últimos meses, desde la asunción del nuevo gobierno, cuáles son las acciones o las políticas reparatorias que hacia ustedes se han dirigido o se dirigirán.
Bueno, justo estamos... estábamos arrancando, ¿no? Nuevamente, a través del cambio de gobierno, lamentablemente, como vos bien decías, los 4 años que nos dejó el macrismo referido a las políticas soberanas han sido un retroceso abismal en cuanto a que le posibilitó y le dejó prácticamente a la iniciativa británica las acciones a desarrollar en el Atlántico Sur. Un acuerdo firmado en el año 2016, como para tomar un ejemplo, el acuerdo conocido como Forador y Duncan, que le permitió finalmente, por ejemplo, vincular un nuevo vuelo hacia Malvinas, teniendo una nueva conexión desde Brasil, desde San Pablo hacia Malvinas, donde San Pablo no es cualquier lugar, sino que San Pablo es el corazón, el eje neurálgico de las finanzas de América del Sur. Y también es una potencia, digamos, de generación de insumos industriales. Y esto tiene que ver con la planificación que vienen realizando en las distintas etapas que se han planteado, ¿no? Siempre hemos dicho, primero allá por los años 90, en épocas similares a las vividas a los 4 años anteriores, donde se establecieron políticas neoliberales, le permitieron al imperialismo avanzar en lo que tenía que ver con obtener recursos a través de las licencias de pesca, ¿no? Uh-huh. La pesca que realizan en forma ilegal e ilegítima distintos países del mundo, donde depredan el Atlántico Sur y, digamos, en detrimento de los intereses de los argentinos. Bueno, en el caso de ese acuerdo, ya de Forador, y seguramente no nos acordamos casi nadie, era el vicecanciller de Susana Malcorra, que habilitó contradiciendo la Constitución Nacional, la Ley de Pesca, de Hidrocarburos, y permitiendo este avance que beneficia unilateralmente, insistimos, al posicionamiento, al mejoramiento de las condiciones de la explotación. Si hay algo que tenemos que poner en tensión, digo esto, y lo venimos sosteniendo también hace tiempo, es el costo-beneficio de la usurpación. Cómo la Argentina, a través de las distintas resoluciones que hemos obtenido de Naciones Unidas, las hacemos cumplir, es inadmisible el colonialismo en el siglo XXI, y cómo también aplicamos nuestro marco legal con la aplicación de nuestras leyes, así la ley de hidrocarburos o la ley de pesca, que seguramente necesita una modificación para establecer un mecanismo de mayor control y penalizar a todas las empresas, que muchas de ellas son empresas que operan en países de Europa, que en forma ilegal y en forma unilateral acceden a estas prestaciones ilegales, sostengo este término en varias oportunidades, por parte de ese gobierno ilegal de las Islas Malvinas, ¿no? Yo creo que ha sido un retroceso, no solamente en esos ámbitos, sino también en todo lo que fue la política de derechos humanos, otro eje que nosotros venimos trabajando, en el eje de memoria, de verdad y justicia. Ustedes saben que hace muchos años ya iniciamos una causa que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se investigan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los exolos conscriptos. Bueno, en los últimos años hemos tenido un avance brutal, digamos, de las posiciones negacionistas con respecto a todos los procesos que se abrieron en búsqueda de memoria, de verdad y justicia, ¿no? Es así que prácticamente no teníamos ningún tipo de colaboración con respecto a la querella que llevamos adelante por parte de las agencias del Estado, básicamente de la Secretaría de Derechos Humanos que llevaba adelante Claudio Abruj, y por supuesto, vos bien lo decías, algo que les dejó, que estaba, digamos, resuelto, que fue el proceso de identificación de los soldados que estaban sepultados como NN Malvinas, algo que arrancamos allá por el año 2011, con el acompañamiento en ese momento del doctor Alejo Ramos Padilla, que fue abogado del CECIM, actualmente juez federal de Dolores, digamos, todo el mundo seguramente lo identifica y lo reconoce por la gran tarea que está llevando adelante un juez totalmente independiente y con la voluntad de avanzar en contra de los sistemas de impunidad, ¿no? Uh-huh. Es así que digamos, llegamos a esta instancia, digo, hoy estamos en una situación muy particular que estamos viviendo los argentinos, y vemos un poco vemos coartada, digamos, todos los avances que veníamos haciendo ante esta emergencia necesaria de que nos quedemos en nuestras casas, ¿no? Hoy tenemos un Estado nuevamente que nos está cuidando y que está volviendo a restablecer la estructura de un Estado necesario para cuidar a todos los argentinos.
Desde allí, justamente, bueno, se conmemora esta fecha con esta particularidad, ¿no? Hacerlo de manera virtual, recordarlo a través de las redes sociales, en la intimidad de los hogares, ¿no? No dejar de reflexionar, pero ¿acaso se pueden anticipar algunos de los aspectos sobre los que venían abordando, trabajando con el Estado Nacional en el tema Malvinas?
Mirá, empezamos a tomar vinculación nuevamente con tanto con el área de la Secretaría que fue nuevamente puesta en funciones, la Secretaría de Malvinas, a cargo nuevamente de Daniel Filmus, como así también con el área, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragala. Pero, digamos, estábamos en pleno proceso y más tendientes hasta estas fechas, digamos, tan especiales, digamos, como el tema 2 de abril, pero bueno, nos alcanzó esta situación compleja, que entendemos que una vez que superemos esta instancia, insisto, todavía estamos preocupados, todos los argentinos tenemos que cuidar mucho resguardo, cuidarnos entre todos, estar en nuestras casas, seguramente vamos a avanzar en ese aspecto. Por otro lado, también habíamos empezado a reanudar todas las políticas de formación y educación con distintas agencias del Estado. Nosotros tenemos una vinculación muy fuerte con la Universidad Nacional de La Plata, donde entendemos que la cuestión Malvinas trasciende lo que fue la guerra de 1982. Y es necesario construir un abanico de conocimientos. Eso va a fortalecer todas las políticas soberanas necesarias para empezar a ocupar fuertemente nuestro territorio, ¿no? Porque también, digamos, en estos momentos que tenemos un mayor tiempo, es como que estamos tomando envión, ¿no? Hoy decíamos, para analizar en profundidad todas las cosas que en el cotidiano a veces la impronta cotidiana de las actividades, el trabajo y todo lo demás, a veces nos resta tiempo, pero es necesario volver a retomar con mucha acción y con mucha celeridad muchas cuestiones que han quedado pendientes. Uh-huh. El tema de justicia, el proceso Memoria de Justicia, y el tema de la aplicación de políticas soberanas para que los argentinos retomemos ese camino que nos acerque día a día nuevamente a la soberanía territorial plena.
Un tema que surge también en torno a esta romantización, por ahí si se quiere conceptualizar de alguna manera, que se hace de la guerra de Malvinas, ¿no? Como, como un hecho, digamos, hasta anecdótico quizás, legendario y demás. Pero hay un aspecto sobre el que vos has trabajado de manera muy profunda y tiene que ver con las torturas y violaciones a los derechos humanos durante la guerra. ¿Podríamos contar un poco, Ernesto, acerca de estos hechos que se suscitaron en ese contexto y sobre las acciones a las que apuntan concretamente por los mismos?
Mira, recién el año pasado, un poco al comienzo comentaba algo, una causa que se inició en el año 2007, llevamos 13 años de iniciada, y recién después de 13 años, por primera vez, la jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, llamó indagatoria a los primeros 4 ex oficiales del ejército argentino, los cuales fueron procesados. Y fueron procesados porque la jueza entendió de que se trataba de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, a partir de ahora se abre una ventana, digamos, en el cual es una causa que hasta el momento tiene 95 militares imputados, más de 120 hechos denunciados, donde muchos compañeros no han hablado porque sabían, digamos, veían en el tiempo que no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Y entendemos que se hable en estos nuevos tiempos, se hable una expectativa de que tiene que haber una mayor celeridad para que estos hechos sean investigados, digamos. La justicia lenta genera impunidad, y es por eso que estamos haciendo todos los aportes de las querellas, en las cuales CECIN es querellante, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria. Hemos aportado pruebas suficientes y necesarias, como fue la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas que se produjeron en el año 2015 a través de un decreto firmado por la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde allí encontramos los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos. Digo, nos estamos enfrentando todavía a un sistema negacionista.
Sí.
Hace poco tiempo atrás, un par de meses, un gran diario argentino, La Nación, sigue emitiendo notas de opinión en su línea editorial de que esto se trata de una mentira, que hemos inventado las causas, de que estamos buscando una retribución económica. Y la verdad que eso ofende a todos aquellos que han sido víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. A Malvinas, lamentablemente, no fue el ejército de San Martín, el ejército de Belgrano. Si uno recorre la cantidad de militares que han sido condenados en todo el proceso de Memoria y Verdad Justicia durante estos años, a partir de la democracia, vas a encontrar cientos de nombres, de personas que estuvieron en distintos hechos, en la causa Campo de Mayo, en la causa Esman, Margarita Belén. Vas a encontrar apropiadores de bebé que estuvieron en Malvinas, pilotos de los vuelos de la muerte que estuvieron en Malvinas, etcétera, etcétera. Porque la dictadura, de alguna forma, y eso también lo encontramos, está todo documentado en los archivos desclasificados, armó un plan de inteligencia después de la derrota, o durante días antes, previos, porque sabían que la cosa iba a terminar como terminaba, pero armaron un plan de inteligencia para, de alguna forma, que estos temas no se sepan. Aplicaron la imposición de silencio con todos aquellos que participaron en la guerra, pero por suerte muchos compañeros con mucha valentía lo dejaron plasmados en sus declaraciones al regreso de Malvinas, y eso hoy está, por supuesto, todo en el marco de la causa judicial. Uh-huh. Digo esto porque todavía sigue habiendo tensiones, ¿no? De estos falsos íconos que nos dejó la dictadura militar, y particularmente estos íconos de doble estándar. Digo, no se puede ser héroe y represor al mismo tiempo, ¿no?
Claro. Nos parece importante justamente meternos en este tema, en este debate. No es un tema menor para nada. Nos permite un revisionismo de lo que fue la guerra de Malvinas y también de las situaciones que los excombatientes hoy por hoy tuvieron que pasar. Creo que es un momento oportuno para la reflexión justamente hoy, 2 de abril. Te agradecemos muchísimo el contacto, Ernesto.
No, gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Que tengas muy buenas tardes, un abrazo enorme.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Ernesto Alonso conversaba con nosotros, excombatiente, fundador e integrante del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, con sede en La Plata. Lleva adelante una tarea desde hace muchos años que tiene que ver justamente con esto, impulsar las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la Guerra de Malvinas. Hoy, 2 de abril, justamente conmemorando esta fecha, nos parece una oportunidad para replantearnos y repensar lo que fue este evento en lo político, pero también en lo humano.